Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número
175.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino de las tinajas y se queda después como si nada.
Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio.
La bruja de las palabras.
Terco fluir del río en la llanura. Los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Escucha, ¿te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río.
La bruja de las palabras.
Cruz de autenticidad esperando el alba. Y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una locura que se hizo radio. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
También obviamente al Facebook, muy difícil, así que anote bien, señor, señora, La Bruja de las Palabras.
Estamos transmitiendo hoy en el Día del Operador y en este instante Guaira Hoyos le entrega al Mencho Medina este ramo de flores. Menchito, qué emocionante. No, no llore, Mencho, no llore.
Y agradecerle por acompañarnos durante todo este tiempo.
Tal cual, el legendario Mencho Medina de todas las radios. Nos preguntan quién es el maestro Mencho. Y ahí está el Mencho en su día, el Día del Operador. Pero estoy seguro, Carlos, usted es malo, ¿eh? Ese Día del Operador seguro que lo puso un operador. Seguro, para hacerse autobombo, ¿no?
Y bueno, para recibir regalos.
Y de paso nos acordamos también de nuestros locutores. Y aunque no es el día del locutor, Carlos, déjelo para otro día. Está bien, lo dejo para otro día. ¿Qué más tenemos? Los oyentes se están comunicando. Ahorita, es cierto, nos dicen que no pasemos esto de... No que no lo pasemos, sino que la bruja se va a enojar con que pasemos Desiderata. Creo que fue Marisol que nos comentaba eso. Y tal cual, Marisol, es así como vos decís, que el texto de Desiderata no es afín a la ideología de la bruja de las palabras. Por ejemplo, esfuérzate en ser feliz y muchas otras cosas. Es un texto que da como una receta de felicidad y efectivamente Marisol, con sus antenitas de vinilo, detectó que eso no iba con nuestra ideología. Pero ¿sabe qué, Marisol? Si nosotros pasamos las cosas que responden a nuestra ideología, el programa sería una cosa así.
Salió bien.
Claro. Bueno, digo, tratamos de ser amplios y además nos gusta la belleza del texto. Un texto de hace 100 años, qué sé yo, no sé. Bueno, y lo admiramos y lo queremos mucho, Marcela Suolo, además con quien hemos hecho unos cuantos trabajos en su momento.
También nos escribió, es un oyente, pero es la primera vez que nos escucha, que nos ve por Facebook. Ajá. Ahí está mejor. Dice, saludos, hace tiempo que escucho el programa, pero no tenía Facebook y ahora empezó a seguirnos.
Bien, y durante la semana también nos mandaron, ¿quién fue? Adriana Saldías, un audio de Lelutier hablando de Darwin, que no lo pudimos preparar para hoy, pero lo vamos a pasar. Mira, Darwin, otro acuariano, ¿eh? Otro acuariano. Cuando hablamos de Darwin la vez pasada, nos olvidamos de contar. Fíjate, ¿no? Fíjate. Voy a comenzar así. La otra vez estaba viendo un informe sobre Isaac Newton. Y el informe decía, si no fuera por Isaac Newton, nosotros no podríamos hacer tal cosa, tal otra y tal otra, ¿no? Newton inventó lo que se llama el cálculo matemático. Suponete, si un auto viene a 63 kilómetros por hora y pasa por Chacomura a 10 y cuarto de la noche, ¿a qué hora llega a tal lado? Esas cosas, ¿viste? Hay que ponerse a hacer números, a qué velocidad caen los objetos, todas esas cosas, ¿no? Y yo digo, no, si no lo hubiera inventado Newton, lo más probable, 5 años después, 10, 20 años después, lo hubiera inventado otro, me parece a mí, casi seguro. Y de hecho, lo que dice el propio Newton es, yo hice las cosas que hice a hombros de gigantes, o sea, subido a los hombros de gigantes, que eran los tipos que lo habían precedido, como Galileo, Kepler y tantos otros más, bueno, los matemáticos griegos y demás. Y hablando de Darwin, para la misma época en la que Darwin estaba por presentar su teoría de la evolución, hubo otro tipo, un tal Wallace, que había descubierto lo mismo y había llegado a la misma conclusión. Y esto ha ocurrido muchísimas veces en la historia. Un detalle es que Wallace, el que también estaba por proponerle teoría de la evolución, la selección natural y todo eso, se le ocurrió la idea cuando estaba con 40 y pico grados de fiebre. En su máximo delirio, el tipo, ¡pup!, ahí la vio. Bueno, eso era. ¿Y qué le iba a contar? ¿Algo más le iba a contar? Sí, que hubo una serie de descubrimientos. La fotografía es otro, fíjate. Daguerre, que hace el famoso daguerrotipo, en realidad lo descubre simultáneamente con otro tipo, pero le gana de mano en patentarlo antes. Muchas veces ocurrió esto de los descubrimientos simultáneos, porque una sociedad, digamos, va generando conocimientos, avances. Hay ideas que se ponen de moda, objetivos que se consideran apetecibles, todo van para ese lado, digamos, o muchos. Y entonces falta quien le pegue la vuelta, pero, digamos, es toda la sociedad, de algún modo, la que produce esos avances, a veces con un apellido que sobresale. Pero ese apellido tiene maestros, ha leído libros, tiene amigos que lo estimulan o que no lo estimulan, ¿no? Con lo cual, el exceso de individualismo a veces de la cultura occidental hace que subrayemos los apellidos, pero podría perfectamente entenderse que es toda la comunidad la que produce la mayoría, por lo menos, de los avances. un buen libro, por ejemplo, un buen músico. El mérito es del músico, pero también es de la gente que lo aprueba y que dice eso me gusta, ¿no es así? El éxito es imposible de separar una cosa con la otra. Si nadie lo escuchara, si eso no resonara en los demás, el tipo, aunque fuera John Lennon, estaría solo en su casa tocando la guitarra. Hay unos que tienen un cierto rol, un poco, tal vez, especial, pero entenderlo como desarrollo solamente individuales me parece que está escondiendo lo otro por este exceso, tal vez, de individualismo. Vamos a escuchar un poquito la historia de Julio Verne. Julio Verne, que quizás sea el caso contrario de lo que yo acabo de decir en el audio 91, porque precisamente Verne, usted sabe, es un escritor francés del siglo XIX que iba escribiendo cuentos supuestamente fantásticos de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, cuando el submarino prácticamente no se había inventado, etc. Y el tipo, los detalles técnicos que da eran muy precisos, y los años y un siglo y pico después se manifestaron que eran cosas sumamente parecidas a las que finalmente se usaron. El lugar que elige para que salga el cohete hacia la Luna, Julio Verne, es el mismo que se usa actualmente. Y no lo eligieron porque lo había puesto Julio Verne, sino porque es un lugar de la Tierra que tiene ciertas condiciones ahí en Cabo Kennedy, ciertas condiciones de menor gravedad, que son los cohetes salen más fácil por ahí que por otro lugar. Sin embargo, los científicos de su época lo criticaban. Tan común, que la academia y los iguales, en vez de estimular al tipo que está descubriendo algo raro, no les gusta, no les gusta que nadie cambie nada. Tiene todo que seguir igual, porque si no, los kiosquitos de poder que tenemos se nos pueden perjudicar.
El siglo XIX fue de él, fue de su invención, fue de su literatura juvenil, denostada por los críticos de la época, es cierto, incluso por los científicos de la época, que decían que jamás nadie se aventuró a tanto. Decían que esas invenciones de Julio Verne no podían ser exactas, que tenían muchas inexactitudes. Fue tremendo. Luego la historia le fue dando la razón y se fueron confirmando sus teorías. Lo cierto es que Julio Verne, en una de sus últimas entrevistas, afirmó que él no visionó nada, simplemente se limitó a documentarse muy bien, que su época fue prolija en invenciones, que su época fue prolija en intuiciones, y que él lo único que supo hacer fue recoger esas intuiciones y plasmarlas en sus relatos extraordinarios, en sus viajes extraordinarios.
Bueno, sí, algo suscribió de lo que habíamos dicho hace un rato el propio Julio Verne. En todo caso, su valor consistió, fíjate, en poder enfrentar a la academia. Lo mismo le pasó a Pasteur. Pasteur, los colegas le decían, no vayas a ponerle el virus de la rabia a ese chico. Y Pasteur se jugó. Lo mismo le pasó a Edward Jenner, el inventor de la primera vacuna. Los colegas le decían, no, flaco, no hagas eso. Y cuando lo hizo, todo el mundo se curaba, pero jamás lo invitaron ni a tomar un mate en la puerta, nada. ¿Por qué? Y porque el tipo estaba moviendo el statu quo, lo movía hacia adelante, pero no importa, no quiero que lo muevas. No quiero que me hagas lío. Julio Verne, este acuariano, una de las cosas que hace, chicos, esto no lo imiten, a los 9 años se va de la casa y se quiere ir a la India.
Pero que él quería volar, y voló muy pronto. A los 11 años se escapó de su casa, pensando en encontrar algún barco que le llevara a algún punto remoto del planeta. Quiso ser grumete, quiso aventurarse en el mar, pero su padre le pilló. No le dejó escapar. Quería ir a la India, nada más y nada menos, como grumete de un barco. Pero su padre le sometió a un duro castigo, le dio 14 latigazos, le metió en un cuarto oscuro y le hizo jurar que jamás viajaría. Solo podría viajar con una cosa, con su imaginación. Julio Verne, entre sollozos, se lo prometió, se lo juró. Sí, papá, jamás viajaré, solo lo haré con mi mente.
La pucha que viajó con la mente, Acá me dicen que no fue a los 9 años, sino a los 11. Bueno, no importa, para el caso es lo mismo. ¿Qué dijo Cebrián? 9 o 11, bueno, no importa. Muy jovencito, se quería ir a la India, el chango. Igualmente después viajó, por supuesto. Otro detallecito, ese detalle fue para mostrar, tal vez, los modos de la educación de hace 150 años, que le digo que en algunas casas tanto no ha cambiado, ¿no? El padre era abogado y quería que Julio Verne lo fuera también, ¿eh? Como se estila también todavía en nuestras épocas. Pero fíjate, el padre decía, nene, vos tenés que ser abogado. Y mientras tanto, lateralmente, el padre coleccionaba artículos científicos. Fíjate, de vuelta, la voluntad va por un lado y la vida va por el costado.
Julio Verne debía estar interesado en la abogacía porque ese era el deseo de su padre. Quería que su hijo mayor, su primogénito, fuera abogado. Pero el padre Pierre, el padre de Julio, estaba muy interesado en la poesía y también en la ciencia. Era una constante en el siglo XIX. Muchos artículos científicos eran enmarcados y recogidos cuidadosamente por Pierre, el padre de Julio. Y Julio, entre sus primeras lecturas, contaba con esas, con las científicas. Todos los adelantos de la época no le eran ajenos y los iba también coleccionando, poco a poco.
Vamos a contar ahora una serie de peripecias que tuvo Julio Verne. Algunas son muy impresionantes. Se encuentra con un tipo muy famoso. Pero lo que yo le propongo observar es lo de recién. Cómo el propio Julio Verne quería ir para un lado y no, parece que su camino era para otro. Igual que Kira Dickens, que quería ser actor. Decía, no, loco, no, para allá, para allá. A Julio Verne le pasa algo parecido.
Y Julio quería escribir. Julio quería triunfar en el teatro. Quería triunfar escribiendo dramas, comedias, operetas, óperas bufas. Lo quiere hacer. Y Pierre, su padre, le envía a París. Año 1848. Y con 20 años se instala en una buhardilla compartida. Porque su padre sí que le envía una asignación. Pero como decía su padre, que no sea nunca abundante. Que sea lo justo para que se dedique a estudiar y no a otra cosa. Por eso, aunque sigue con sus estudios de abogacía, sigue con sus estudios de derecho, él quiere sobre todo escribir. Y quiere escribir, y venga a escribir, y dedica horas y horas. Sí, sigue estudiando la carrera de derecho, pero te dedica otras horas a formarse como escritor. Y comienza a frecuentar determinadas tertulias literarias, algunos círculos literarios. En esas tertulias están los grandes de la época. Y él conserva un traje solo para eso, para visitar las tertulias. Su situación económica es muy precaria. Dicen que solo se alimenta de pan y leche. Que en su buhardilla apenas tiene muebles. Que ya no tiene ni siquiera calcetines. Y su padre no envía dinero, no envía nada, no hay ni un franco. Porque claro, todo lo que Julio tiene lo dedica a los libros, se lo gasta en libros. Una vida difícil para Julio, aunque más tarde recordará que estos años sin duda alguna fueron los más felices de su vida. Una noche, después de salir de una tertulia literaria, bajando por unas escaleras, se choca con un orondo señor que subía por esas escaleras. El choque debió ser muy fuerte. Julio estaba casi desvanecido, no por el golpe, sino por el hambre. Y el señor parecía estar muy bien alimentado. Julio se choca con él. Y dice, usted seguro que ha cenado muy bien esta noche, ¿verdad? Un tono insolente, irónico. El señor le dice, pues sí, he cenado una tortilla de tocino a la nantesina. El señor Orondo, el de la tortilla a la nantesina, era nada más y nada menos que don Alejandro Dumas. El autor de más fama, de más éxito de la época. Finalizando la década de los 40 en el siglo XIX, se topan dos genios, Alejandro Dumas y Julio Verne. Y desde entonces comenzó una amistad muy, muy, muy férrea, muy sólida. Alejandro Dumas tenía una estupenda posición económica y social, y pronto tutela al joven. El joven le ofrece sus primeros trabajos, sus comedias, sus dramas, y aunque no son muy, muy, muy exquisitos, aunque son pésimos en la construcción, en el estilo, pues a don Alejandro le hace gracia el joven Julio, y decide apoyarle. Como tenía algún teatro de su propiedad, pues estrena en alguna obra. Recordemos Las pajas rotas, recordemos 11 días de asedio. La verdad es que las obras son un total fracaso. Ni siquiera la crítica ni el público le dan el visto bueno. Nada, es imposible. No tiene todavía el estilo que después nos dará Julio Verne. Pero bueno, él lo sigue intentando. Alejandro Dumas, conmovido por el esfuerzo del joven, le recomienda para un trabajo. A partir de entonces será secretario del Teatro Nacional de la Lírica en Francia, en París. Es un trabajo que tampoco le supone mucho esfuerzo, pero claro, está implicado en tantas cosas. Está escribiendo comedias, sigue estudiando Derecho, aunque pronto lo dejará. Y también ese trabajo en el Teatro Nacional de la Lírica. No puede más, se levanta a las 5 de la mañana. Entre las 5 y las 10 de la mañana compone sus óperas, sus operetas, sus comedias. Luego se va a trabajar al teatro, donde también escribe algún programa de mano. Y luego a la biblioteca. Sí, a la biblioteca, porque estamos ya en la década de los 50, en el siglo XIX. La industria, la ciencia, están avanzando a pasos agigantados. Y Julio Verne, ante todo autodidacta, lo quiere saber todo. Se interna, se sumerge en los libros. Allí empieza a descubrir cosas sobre química, sobre matemática, sobre geología, sobre geografía. También se interesa por las ciencias ocultas, por el esoterismo. Lo quiere saber todo, es un gran humanista. Es como Leonardo da Vinci, ¿verdad? Como Leonardo da Vinci, pero en escritor. En esas bibliotecas de París, ahí está nuestro querido Julio Verne, aprendiendo cada vez más, empezando ya a formar su estilo propio. Y eso está muy bien, pero el dinero sigue sin llegar. El poco dinero que consigue reunir lo invierte en un piano, porque él sigue obsesionado en ser un gran autor teatral. Él quiere componer, él quiere hacer, él quiere triunfar. En ese momento los del teatro son los que triunfan, y él también tiene derecho.
Estos son los previos de Julio Verne, antes que enganchara la onda con un tipo de una editorial que lo va a guiar, digamos. Pero mientras el tipo se compraba el piano, quería ir para donde no tenía que ir.
Carlos, yo necesito pedirte un favorcito.
¿Sí? Decime.
Necesito un ratito el estudio. Viste que, bueno, tengo que ganarme la vida y esto de la bruja me ayuda porque hay gente que tiene muchos problemas.
¿El estudio?
Sí, es un ratito nada más.
¿Y yo qué tengo que hacer?
Y en lo posible salir por la puerta de atrás. Así no te ven, ¿viste? Y es más creíble.
Hay un muchacho. Sí, ya me voy.
Buenas noches. Vine a verla porque estoy... ¿Cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé. Como que no me siento bien. Me siento infeliz.
A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A.
Cierto, no me di cuenta, perdóneme.
A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino?
El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío.
Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos.
¿95 centavos?
Claro, siempre le faltan 5 para el pez.
No entiendo.
Dígame, ¿usted es quien quisiera ser?
Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más...
Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente.
¿Y se puede curar?
No, es muy raro que se cure la neurosis.
¿Neurosis? ¿Qué es eso?
A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe.
Bueno.
Ah, y me toma... un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día.
¿Agua?
Sí, agua.
¿Así nomás? ¿Agua de la canilla?
Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve? Acá
sí,
dice,
claro.
Un vaso de agua.
Acá está.
No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe.
Claro.
Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está?
Buenísimo, sí.
Bueno, vaya intranquilo, hombre.
Gracias.
Ay, pobrecito.
Thank you.
Enseguida regresa Bruja de Colección.
La bruja de